Bueno, faltan 27 minutos para que sean las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia. Carmen Tomás ya la tenéis saludada, presentada y comentada, porque ya ha dicho que le parece estupendo lo que ha dicho el presidente de gobierno en Estados Unidos, que se ha quedado corto, que más optimismo podría haber echado, que ha sido pacato, como que no.
Interpretaciones. He dicho que me sorprendía que fuera menos, o sea, que una vez que ya su ministro de Economía ha dado unas cifras nuevas, él se quedara todavía con las antiguas.
Pues eso, pacato. O sea, si es lo que yo digo, tú me dirás lo que quieras, pero he hecho un resumen ajustadísimo a lo que tú has dicho. Juan Pablo Polvorino, si quieres volver más a esta tertulia, en vez de darle la razón a los que discrepan de mí, dámela a mí. Coño, porque pareces nuevo.
En buenas noches. Pero siempre me ha costado. Hay que reconocerlo.
No, te ha costado, pero en este caso tenía yo razón, como casi siempre. O sea, pues Carmen Tomás estaba perpleja cuando hemos estado comentando en la economía las declaraciones de González, diciendo, pero hombre, si resulta que ha llegado mucho más lejos de Guindos y Montoro, ¿por qué se queda tan cortito? Podría haber ido más lejos.
Montoro no lo he nombrado.
Bueno, pero de Guindos Montoro es una unión hipostática. Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, tiene usted toda la razón.
Claro,
es que lo he venido oyendo.
Que
lo he venido oyendo.
Que es autónomo.
No, hombre, pero
que lo he venido oyendo.
En este caso concreto, sí, además es que me has convencido. Yo luego a las 10 he hecho el mismo comentario que tú. Digo, pues para eso. Ahora, que no me digan, que no me vuelvan a vender en Moncloa que tiene un potente discurso económico preparado, que estuvimos atentos para luego, una vez más, dar un gatillazo.
No obstante, él tiene que atenerse a las cifras, supongo que ha presentado oficialmente.
Pero, o sea, no hay nada de novedoso, no, o sea, pero nada, absolutamente nada, que pueda llamar la atención. O sea,
¿no ha habido algo de novedoso, don Rajoy?
La noticia, lo novedoso es lo bien que ha ido esa reunión allí con los empresarios y todo eso.
Hombre,
eso es verdad.
Carmen, pero es que mal no iba a ir. Hay nadie prepara un viaje internacional para
onda
pinchar.
¡Onda! ¡Uno!
Vamos a ver. Mañana la noticia aparecerá en un sueltecito en los diarios importantes, no da para más, y un poquito, y lo que hayan pagado en publicidad en los diarios económicos. Y se acabó.
Y tampoco creo que salga aquí.
No, allí.
Ah, allí.
Y aquí, salvo algún periódico que quiera hacer seguidismo gubernamental, tampoco creo que haya grandes titulares. Yo no veo ninguna noticia en lo que ha dicho Rajoy, ni veo que haya sido un éxito clamoroso. De acuerdo, lo que comentábamos antes con Juan Ramón Rayo, tú y yo, que estábamos más en contra de él. Que Estados Unidos ha permitido que ese discurso se haga allí, sabiendo que lo iba a hacer, avalándolo, por lo tanto, de alguna manera, y que eso es un espaldarazo y que es un dato positivo, de acuerdo, hasta ahí llego,
está, pero no más.
Bueno, pero ya está.
No, pero es verdad que sí, que es importante, y en efecto que Obama, bueno, ha hecho un formato de visita de señor importante, no muy importante,
casi importante. Segundo nivel.
El resto, bueno, pues sí, que España está fuera de peligro, sí, para los americanos el peligro ahora es Francia.
Qué gol más injusto acaba de marcar el Atlético de Madrid, me dicen. Qué
sí, hombre, anda ya.
A la salida de un córner.
¿Cómo suena?
¿Ves? El optimismo.
Es que ya...
Yo creo que razón tiene toda la razón.
Hasta el Atleti va a ganar este año la Liga.
Se ha quedado corto.
Imagínate.
Esto es la corto. Copa, Carmen.
Se ha quedado corto.
Es que te estabas alargando mucho y era la mejor manera de... En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Únicamente sobre lo de Rajoy. A mí me parece que mañana no ocupará muchas líneas en las portadas de los medios de comunicación, de los periódicos. No es importante el mensaje porque en Rajoy es verdad que lo hemos escuchado y siempre dice lo mismo. Es poco novedoso el discurso económico de Rajoy, pero sí es importante por el auditorio ante el cual pronuncia Rajoy esas palabras. Son inversores muy importantes, son pues el presidente de los Estados Unidos, y es un mensaje que si cala en los Estados Unidos, pues oye, yo creo que atraerá inversiones.
Teniendo en cuenta que hay inversores muy importantes americanos, claro, que en los últimos tres meses han aterrizado en España.
Teniendo en cuenta que ha sido
y teniendo en cuenta
portada,
que en este momento
hoy portada de...
En este momento el enfermo de Europa es Francia. O sea, la portada del Newsweek de la semana pasada.
Para ser un enfermo no...
Oye, anuncia un recorte de 50.000 millones, que como estaba todo el mundo preocupado con la novia, ha pasado de tapadillo.
Un recorte salvaje.
Estar enfermo, la novia no es la novia de un enfermo.
Salvaje.
Bueno, no, pero de una economía un poquito enferma, sí.
No, es
si anuncias 50.000 millones de recorte y...
Hombre, realmente las cifras son muy preocupantes, ¿no? Y los americanos. Desde la portada de Newsweek fue hace una semana, hace 10 días, era un reportaje entero, que es que, bueno, las cosas aquellas que decíamos, tratan a España como si fuera un apestado, como si la gente estuviera buscando los cubos de basura. O sea, era brutal. Brutal. Bueno, es que Le Monde ha dedicado 3 ediciones enteras a intentar desmentirlo. Y realmente es que Francia sí que es un problema mayor. Si Francia se descontrola, la Unión Europea, como usted sabe perfectamente.
No, yo no sé nada de la Unión Europea. Lo poco que supe ya se me olvidó de una manera absolutamente definitiva. A ver, vamos al ya de este asunto, ya no quiero seguir hablando porque no hay más agua que baldear en el pozo. Pero sí que quiero entrar de lleno en lo que ha sido una de las polémicas del día. Pregunta. ¿Debería la infanta hacer el paseillo camino del juzgado o no?
A mí no me gusta especialmente, no tengo ningún interés en que haga ese paseillo, sinceramente.
¿Si lo hacen los demás?
Yo creo que no debería hacerlo nadie.
Otros no lo han hecho, efectivamente. Es que a mí lo de que la gente vaya ahí al escarnio público, a mí me parece que lo que tiene que hacer es la gente, si tiene que ir a justicia, pues ir. Es más, muchos etarras no van por delante, les llevan por el furgón de por el garaje. Entonces, a mí que lo tenga que hacer la infanta, Urdangarín o quien sea, a mí es que no me gusta. O sea, no me parece que sea necesario ese escarnio. No sé. Lo que tiene que hacer es ir allí, contestar las preguntas de los abogados, de la acusación, del juez, de tal, y responder ante la justicia de lo que le pregunten. Pero lo de que tenga que bajar ahí, ni ella ni nadie, efectivamente. Es que a mí
yo no debería hacerlo nadie. Ahora, el problema está en que a los demás casi se les ha obligado.
No hay Iñaki Urdangarín, todo hay que decirlo. Que se contempló y además el juez decano de Palma de Mallorca le permitió no hacer el paseillo y él, en uno de los pocos actos que honra a Iñaki Urdangarín, dijo, sí, pues aquí estoy yo, yo voy a pechugar con lo que ha pasado hago los 70 metros que son de...
¿Por qué salto, distancia, guapo? Y dijo, voy a lucir.
Mira, igual de feo, ¿os acordáis de estos, de los catalanes que les esposaron y todo y que iban con las bolsas de la basura? Yo no digo pobrecito, pero fue algo innecesario, o sea, te quiero decir, vamos a ver, llévenlo a los tribunales
Depende. O sea, si son todos, son todos, en efecto. En Estados Unidos, por ejemplo, son todos. Es decir, si tú entras en... si estás acusado, acuérdense de Strauss-Kahn, y por ejemplo, volver a Francia, que entra en la primera de la sala de audiencias, esposado, según como salía del calabozo. No le había dado tiempo ni a afeitarse. Y ahí le ponen y se acabó. Bueno, pero ahí son todos. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero eso sí que está establecido. Todo el mundo es así. Aquí parece ser que no es todo el mundo.
Entiendo, porque si la infanta Cristina es inocente, como ella dice, si no hay delito, si no hay nada que ocultar...
Si no hay delito, si la imputación no significa nada...
Si todos los españoles
nada,
somos iguales ante la ley, porque el rey don Juan Carlos dijo hace 2 años, ¿qué problema hay en que recorra esos 70 metros?
Muchos españoles no lo hacen.
No, pues vamos a ver.
Que te diga,
muchos tampoco.
Bueno,
¿cómo que hay dos cuestiones?
Ni a los etarras.
No, pero eso no es lo mismo.
El problema es que se permitan los linchamientos públicos como se han permitido por parte de unos, sobre todo durante la época del PSOE, como sucedió con Camps, por ejemplo, que se presentan linchamientos públicos, es decir, que esta señora tiene que ir andando, pues que vaya, que haga lo que le toque, que la policía le toca que no se la increpe o que no se la proteger su, por supuesto, proteger su seguridad, y que es una situación de riesgo ante la cual a la cual se van a acoger para que no lo haga, me parece claro.
Yo, fíjate, si fuera asesor de la Zarzuela, que no lo soy, les diría que hiciera el recorrido de los 70 metros.
Sí, y cuanto más la griten, la gente además se apiadaría de ella.
O sea, y sobre todo porque si estamos en lo de siempre, si es que este es un caso que ha venido rodeado desde el minuto uno sobre el celofán de si hay privilegios, si no hay privilegios, si todos son iguales ante la ley, si no son iguales ante la ley, pues chicos, si vas ya con todas las consecuencias. A mí tampoco me gusta el paseo y no me gusta la mala educación de la gente que utiliza eso para insultar de manera grave a las personas. No me gusta. Ahora, no me gusta para ella y no me gusta para otros que lo han hecho.
Ya que has intentado revestir de una voluntariedad, porque así lo han intentado disfrazar, lo que es la declaración de la infanta el próximo día 8 de febrero, lo que es una obligación procesal, porque en realidad es una obligación procesal, y ya que va a declarar, y ya que se adelanta un mes, ¿qué problema hay en que vaya? Porque, ojo, conviene recordar, en los jugadores de Palma de Mallorca es una calle y a partir de la calle cortan y es la bajada hasta donde están los medios de comunicación esperando. No es que vaya a hacer 70 metros donde la gente le vaya a lanzar tomates ni nada. Quiero decir, es desde fuera. Bien, ¿qué problema? Yo es que no veo el problema, vamos.
Yo el problema que veo es que no veo necesario que a nadie, o sea, a nadie que primero es inocente...
Estamos de acuerdo, Carmen, pero las cosas son como son.
Presuntamente inocente, porque aquí eres presuntamente culpable, eso es este país,
que va a dar explicaciones, que no está condenada ni nada, que va a dar únicamente explicaciones.
Sí, pero...
¿Y por qué ya está? ¿Y qué necesidad tiene de esconder?
Porque ya está, pues porque ya está condenada.
Una cosa es que no comparezca en público, otra cosa es que se esconda. Es decir, que al final, no... Hombre, si tú estás en tu casa y nadie va a entrar a hacerte fotos, y estoy en mi casa, no me estoy escondiendo. Quiero decir, ella está llamada al juzgado.
Es sospechosa.
Al
final habrá que buscar una fórmula que no se equivoque con eso de la presunción de inocencia. Por supuesto que existe la presunción de inocencia. Y yo soy el primero que la defiende. Pero también es verdad que cuando un juez, después de haber investigado durante muchas horas, cree que esta persona puede haber cometido unos delitos, se convierte en sospechosa.
En imputada.
En sospechosa. Imputada es sospechosa.
Pero sospechosa no es... Sospechosa, sospechosa no es más que sospechosa. Que ahora hay que probar los delitos.
Si hubiera comparecido cuando tocaba, es decir...
Hace un año,
cuando la llaman a declarar, si hubiera montado toda esta historia, yo diría que creo que no debe hombre, si hacer el paseillo. El problema es que un año y medio después, y con todo lo que ha pasado, a lo mejor... Es verdad que ahora le toca hacer.
Pero es que, por ejemplo, hay cargos públicos que tienen la potestad de hacerlo, por ejemplo, por escrito.
Que si estamos de acuerdo en que...
No, perdona.
Entonces ya primero, no somos iguales.
No, sí. Primero,
hombre, expresidente es que como Esperanza Aguirre.
Pero para empezar, porque los cargos públicos tienen aforamiento y ya no la tiene. Claro, el aforamiento ya es el desmentido oficial de la igualdad de todos ante la ley.
Es una ciudadana.
Claro.
Que sí, que muy bien.
Claro, primero no está parada,
pero
segundo,
también en algún momento no intentamos que no es una ciudadana,
un cargo
que es la
infanta. No, señor, un cargo público, aunque esté imputada, si está imputada, tiene que ir a declarar y además con su abogado.
Que otra cosa que lo hacía en calidad de testigo. Eso es.
Testigo. Bueno, entonces hay un secretario judicial que está delante de ella y le va dictando preguntas. Y entonces sí, ella está contestando sin ayuda de nadie.
Si yo no me quejo de lo que ha hecho, si yo no pongo en cuestión lo que ha hecho Esperanza Aguirre.
Sin ayuda de nadie contestar el cuestionario.
Que hay que en este país hay que empezar a buscar alguna fórmula, hay que concienciar a la gente de que el que estés imputado no quiere decir que estés condenado.
Por supuesto, pero sin eso...
Y aquí ya estás condenado y es una y a mí no me parece justo eso, a pesar de que yo pienso, bueno, pues que se ha intentado tapar porque es la infanta, todo lo que queráis, toda la retahíla, bueno, me lo sé, y que una mujer como ella me cabe, o sea, no me puedo creer que no tuviera ni idea, y porque es una mujer que trabaja, una mujer de este mundo y una mujer tal, no me lo creo que no tuviera nada,
pero
dicho eso, no de ahí a que por ser quien es, porque ahora ya no sabes muy bien si es porque somos iguales ante la ley o como no somos iguales ante la ley, entonces como es la infanta vamos a darle.
Más bien lo segundo.
Hoy se ha producido en el Congreso de los Diputados, hace relativamente poco tiempo, hace menos de una hora, una escena que demuestra por qué están empeñados los señores del PP, que son los únicos que han votado en contra, en proteger a la infanta. Había dos peticiones que a mí me parecían ambas dos razonables. En Hacienda ha habido un cachondeo en la agencia tributaria porque en un momento se han dado por buenas unas facturas, luego se han dejado de dar por buenas unas facturas. La gente tiene derecho a, en función de ese dato, a pensar que ha habido un cambio de criterio, que quiere favorecer a la infanta. Y entonces la oposición dice, pues que venga el ministro del ramo.
¿En qué quedó todo eso? Nadie nos ha explicado nada.
Pues hombre, una comparecencia del ministro para explicar y dar la bienvenida parece razonable. El ministro de Justicia, ahora que se está hablando de la igualdad de todos ante la ley y tal, también que venga y que, pues me parece razonable. O sea, que vengan dos ministros y que rindan cuentas ante el Congreso de los Diputados, soberanía popular, para explicar las cosas. No, señor, mayoría absoluta, que no vengan. ¿Por qué?
Yo creo que tratándose de la primera autoridad, o sea, de la Casa Real, de la Casa del Jefe de Estado, más que razonable debería ser casi obligatorio. Quiere decir que cualquier sombra de sospecha que pueda existir sobre ella, los miembros del gobierno, los ministros del gobierno, la despejen. inmediatamente. Sería casi obligatorio. Yo creo que eso en Inglaterra sería obligatorio, por ejemplo.
Sería obligatorio primero que lo hiciera la propia Casa Real. Eso sería obligatorio. Hombre, claro. Si hubiera transparencia absoluta, no habría ningún problema.
La Casa Real
no habría ningún problema con las cuentas, no habría ningún problema con las inversiones, no habría ningún problema con todas estas cosas. Si hace mucho se hubiera incluido a la Casa Real, pues en todo lo que es la transparencia de las cuentas, de la información, supiéramos en qué se gastan el dinero, pues como sabemos de la de Holanda, que es propietaria de una parte de una empresa petrolera, no hay ningún problema, y cuánto se gasta en flores, y cuánto se gasta en Dal.
Pero ¿por qué tienen que impedir la comparecencia de este asunto? ¿Por qué? O sea, ¿qué argumento puedes dar para que no haya transparencia si no tiene nada que ocultar la agencia tributaria?
Estoy diciendo que debería ser casi obligatorio.
Supongo que dirán que todavía está eso ahí sub judice, vamos, que todavía no está sin resolver.
Si ha sido un error, como ellos dicen, en un caso ha sido un error, que lo expliquen, porque están obligados a hacerlo porque el error salpica de sospecha a la casa del jefe de Estado. Por lo tanto, me parece, es que están obligados a hacerlo.
Y más grave a la propia agencia tributaria, a mí me parece más grave todavía, porque los ciudadanos, si no vamos a confiar ya tampoco en lo que hace la agencia tributaria, pues es...
Hombre, en el caso de Montoro sí que tendría que dar más explicaciones en calidad de jefe de la agencia tributaria, que es lo que él es en última instancia, porque el juez Castro le ha requerido en numerosas ocasiones una documentación que le ha vuelto a requerir y que le ha pedido varias veces. Quiero decir que ha habido retrasos en la agencia tributaria. Y luego yo insisto, a mí de verdad me gustaría saber, porque luego los medios de comunicación saltamos de un tema a otro en cuanto las cosas pierden fuerza y actualidad, pero yo qué sé, lo de los DNIs a mí me parece que ha quedado en absolutamente nada. No hemos vuelto a saber nada. Y al final los políticos lo que hacen con esto es que lo solucionan con una destitución o con una salida amistosa, no sé exactamente qué, y ya está.
Los DNI, era evidente que hay DNIs que no saltan, evidente. En tiempos anteriores, no en tiempos de González, yo conozco gente de la agencia tributaria que había metido el fichero entero de altos cargos en los números que no saltan, pero para que no le dieran la vara, porque si no llegaba un señor que era el vice subdirector de no sé qué, pero era amigo del ministro, y no es que fuera, no, todos. El fichero entero de altos cargos fuera. No está.
En todo caso, Luis, si hubieran ido.
Las impresiones son aleatorias.
Bueno, vale, claro, sabes, si hubieran ido al Congreso de los Diputados, tanto el ministro de Justicia, el señor Gallardón, como Cristóbal Montoro, ¿tú crees que se hubiera contribuido a aportar algo de luz a las muchas dudas que tenemos? Pues probablemente no, como pasa siempre, porque las comisiones y todas estas cosas no valen para nada.
Siempre se ha dicho, y además yo estoy de acuerdo con eso, que la democracia tiene mucho de liturgia. Y entonces las formas son fundamentales. Es decir, tú puedes llegar a los diputados y decirles, ahora les voy a ustedes a manejar la perdiz y les voy a tomar por tontos. Y voy a comparecer y no decir nada. Y a usted, o sea, es usted muy libre. Pero por lo menos esté usted obligado a comparecer y a dar explicaciones. Pero bueno, este asunto ha quedado debatido. Os pido opinión sobre otro asunto que tiene el mismo foro, pero un carácter distinto. Mañana, sabemos, lo va a pedir Pera Navarro, que se discuta en el Congreso de los Diputados el asunto catalán.
Una broma.
¿Por qué?
No, porque suena a broma. O sea, que se reúna la comisión mixta España-Cataluña...
Es y que esté representada por la oposición en Cataluña.
Me parece una broma.
¿Existe eso?
Y que lo haga... Sí, porque se la inventó Zapatero, claro, siguiendo toda la estela del estatuto y de todo aquello que pactó. No, pero es una coña marinera que Rubalcaba...
Cosa que, por cierto, molesta bastante a otras autonomías. Lo de la bilateralidad, desde luego, a la gente de Extremadura les que le moleste, pone... Vamos.
Pero que pida que se convoque... Es increíble. Que pida que se convoque, sea Pera Navarro y Rubalcaba, ya tiene su gracia. Pues ya, pero Navarro, o sea, a su nivel, ya están convocados, están los dos, el lado español, el lado catalán.
Bueno, a mí me da igual que sea en ese Madrid. O sea, vosotros dais por hecho que al final el Partido Popular va a decir que no se produzca eso.
¿Cómo se va? Primero la tendría que haber pedido, yo creo que el presidente de la Generalitat, o sea, la Generalitat, que es la representante del Estado en Cataluña, en teoría. Pero ¿por qué el señor que está en la oposición? Es que no lo entiendo. Si es un organismo que sirve de lugar de encuentro al Estado y a una parte del Estado, es decir, a la Generalitat de Cataluña, y al Gobierno de Madrid, ¿por qué no lo pide? Si lo pide,
de Madrid,
lo tendrá
no,
que
de
pedir
España.
El presidente...
De Madrid, no, de España. Bueno, no, es que
no es ningún bilateral, sino el gobierno de Madrid y el gobierno de
Cataluña.
Pero el
gobierno del Estado.
Pero vamos a ver, Tomás. La iniciativa de mañana consiste en pedirle al presidente de España que solicite la reunión de ese asunto. O sea, lo puede pedir uno o lo puede pedir otro.
Ah, que lo pida.
El Congreso de los Diputados le dice al señor Rajoy: oiga, traiga usted este debate y aquí hay un foro que puede ser ese. A mí me da igual que sea ese, que sea un pleno extraordinario o que sea lo que sea.
Pero ¿para hablar
¿por qué
de qué?
No? Pues para hablar,
vamos a hablar de
lo que...
¿Para hablar de qué?
Pues a ti no te gustaría, Carmen, en un estado transparente, que lo que están hablando Rubalcaba y Rajoy en su despacho, en las escenas del sofá, que sabemos que existen porque ambos las confiesan, se hiciera con luz y tapígrafos delante de todo el mundo.
Entonces, a ver, ¿para qué se presta Rubalcaba primero a hacer eso y luego es que ahora vendernos que se hable en público?
A mí Rubalcaba me trae sin cuidado, Rubalcaba. Yo lo único que te digo es que yo como ciudadano me gustaría saber en qué términos están hablando y cómo lo ven y de... ¿Por qué no? O sea, ¿pero por qué no se puede? Si este es el asunto político más importante que tenemos entre manos, ¿por qué de ese asunto no se puede discutir en el ámbito de la discusión política por antonomasia que es el Congreso de los Diputados?
Porque no es en lo que lo están pidiendo. Ellos están pidiendo que... una cosa que se inventó Zapatero, que haya una relación bilateral entre España y Cataluña y que se reúna eso. No que nos cuenten a los españoles qué se está hablando ni nada de eso. Es para tocar las narices sobre una comisión bilateral.
Para tener algo que decir, porque Pera Navarro, que está es un náufrago en Cataluña, no tiene nada que decir el pobre en el Parlamento. Y menos aquí, es decir, y todavía no sabe si está a favor, si está contra, si es ni fu ni fa respecto a lo que va a hacer con el referéndum de Marras, pues tiene que tener algún protagonismo, sacar alguna foto. Es que allí, ni aunque hayan cambiado...
Bueno, no le vamos a dar la foto aquí en el Congreso, no le vamos a dar la foto a Pera Navarro, que está el quinto en la lista.
Es que eso sí, se enmarca en lo que ha dicho siempre Alfredo Pérez Rubalcaba, que con Cataluña, con el problema que hay, eso se soluciona con diálogo y más diálogo, aunque sean palabras vacías.
Bueno,
no sé bien, ¿vale?
Pues que dialoguen.
Bueno, pues que dialoguen, sí, pero a mí, desde luego, el
se ponga primero de acuerdo a ellos.
De peticiones, me parece que hay otros foros para hacerlo.
Yo creo
y
que...
es de dinero, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están el resto de las autonomías que tienen algo que decir, porque lo que afecta a Cataluña afecta al resto de las autonomías. Entonces yo entiendo que los foros están para lo que están y que esto moleste. Y Susana Díaz, pues yo supongo que con la presidenta andaluza, en cuanto diga, oye, ¿y por qué no hay un foro Andalucía o Extremadura o La Rioja o quien sea para hablar con Madrid? Es que, no sé.
No, al margen de que Pera Navarro y Rubalcaba ya deberían dialogar un poco, a ver si se ponen de acuerdo, el PSC y el PSOE.
Bueno, la parte cómica de este asunto, que no puedo dejar de tocar, es la interpretación que ha hecho Esquerra Republicana con la complicidad de Convergencia, del señor Homs, de la conversación que tuvieron ayer a propósito de la independencia de Cataluña, Rajoy y Obama, lo habéis oído, ¿no?
Sí.
Lo que ha dicho Esquerra. Por si acaso hay algún oyente despistado que ha llegado tarde. Ayer... lo que conocemos es que Rajoy le dijo a Obama que no iba bajo ningún concepto a concederle la independencia de Cataluña y que no iba a haber ni referéndum ni gaitas. Y se limitó a escuchar Obama, hasta donde sabemos. Bueno,
Obama no sabía qué estado era
no,
Cataluña.
¿Qué es eso de Cataluña?
¿Qué lío? ¿En qué continente estamos?
No, perdona. ¿No has oído al ciudadano? El ciudadano dice que Obama es un experto en Cataluña. ¿No lo has oído?
Sí, sí. Y que está a favor totalmente.
Vamos a escuchar la interpretación de Alfred Bosch, que es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados.
Ese silencio quiere decir que la presidencia de Estados Unidos, la persona más poderosa del mundo, no ha querido dar apoyo a Mariano Rajoy en su negación del problema catalán, de una solución, cuando Obama además es un buen conocedor de Barcelona, de Cataluña, y por tanto no ignora lo que está pasando en Cataluña.
Es que es tan ridículo.
De Cataluña, creo que fue guía de la Sagrada
es
Familia
tan ridículo.
Cuando era joven.
Bueno, pero lo ha dicho, cuando ha dicho lo que ha dicho... era consciente de lo que estaba diciendo. Luego se expondrá a que le tomemos el pelo, ¿no? Pero lo ha dicho convencido.
Nadie le va a tomar el pelo si todo lo dice convencido. Pero todo el mundo, no hay nadie en el mundo civilizado, para alguien de Esquerra, que no conozca muy bien Barcelona. Es imposible. Es decir, si no conoces Barcelona, no conoces nada. Eso es como si no has visto Nueva York o... Eso sí.
Pero no, pero es que además que Obama conocer Barcelona no quiere decir que conozcas el conflicto que dicen que tiene y no sé qué. O sea, una cosa conflicto. Es ir visitar Barcelona, que por cierto...
Lo de Cataluña no ha existido.
Que visitan millones de turistas de todo el mundo... No quiere decir que porque preciosa, vayas a ver la ciudad de Barcelona estés ni a favor ni en contra de la independencia ni conozcas sus
creo cuitas. Que en Japón, hay, que está lleno de japoneses, en Barcelona, en el Asahi Shimbun, lo único que se habla es del referéndum independentista.
No me digas, ¿sí? Ah, no sabía yo.
Mira, ha entrado al trapo.
Vamos a la publicidad. Las 11 y 3 minutos, 10 y 3 minutos en Canarias. Le dice Vaquero, los oyentes, ¿por dónde nos llevan?
Mira, Eva Bueno nos ha escrito al correo del programa, que recordamos la dirección, oyentes@encasaherrero.com, y os formula la siguiente pregunta. ¿Consideran que la utilización que está haciendo la izquierda de la polémica surgida en Burgos puede derivar de un recrudecimiento de las protestas en la calle, como ocurrió con el 15M? Cuando se les escucha hablar, parece que están hablando de derechos y libertades en Tahrir o Tiananmen, y no de una avenida en Burgos.
Sí. Es verdad que algún medio de comunicación se ha pasado de frenada. ¿Qué opináis? Hombre, a mí me ha sorprendido la bajada de pantalones del alcalde,
Y sobre todo que diga que no puede garantizar la seguridad. Pero bueno, pero vamos
de
a ver.
De los trabajadores, ¿no?
No tiene... No, es complicado, Gamonal es un sitio complicado. Ya, son...
En Gamonal ganó el PP en el barrio.
El último, la última vez, normalmente nunca.
Digo, la última vez que llevaba en el... Perdona que te corte, que llevaba en el programa que iba a hacer obras ahí.
Si hubiera ganado el PSOE no hubiera habido problema, también lo llevaban ellos.
No, no, sí, es otra historia, pero digo yo porque lo conozco. Conozco de vivir
Estamos en el foro, no, Tomás. Lo que no puede un alcalde es prestarse a que le digan qué obras puede hacer o no puede hacer la protesta de unos tíos.
No, estoy absolutamente de acuerdo. Digo que el que les haya sorprendido a la gente que de repente haya ese estallido en un sitio como Gamonal, a mí me sorprende, no es tan raro. Gamonal siempre ha sido un reducto de la izquierda, sobre todo de los comunistas. Siempre de los comunistas, de las organizaciones, de vecinos, que estaban muy, muy politizadas, siempre lo han estado. Además es una especie de mundo aparte con respecto al Burgos que levítico, tradicional, el de postal. Es decir, eso es, se hace con el desarrollismo en los 60, pero son 60.000 personas dentro de lo que es Burgos. Que, bueno, no sé cuántos habitantes de tener ahora, pero no llega a 300, me parece. Ni,
no, pues, chico, pues si no lo sabes, no lo suscites porque los dejas todos como gilipollas.
Ni de broma.
Pues serán 200.
Que se haya
en torno a 250.
Que se haya producido un estadio violento no es tan raro. Hay muchos grupos en la parte de Castilla, antisistemas, disfrazados de comuneros, y que están rodeándose. La influencia del País Vasco no es desdeñable en otro punto, sobre todo. Ya empiezan con la estética y acaban con la cultura.
Sí, bueno, pero todo eso que
sin querer de quitar la razón,
vamos a ver, que eso no es raro que haya pasado. Evidentemente ha pasado. Y después, ¿qué pasa? Coño, que los medios de comunicación en estos casos ejercen una labor de multiplicación brutal. Es decir, de repente un pueblo que no ha aparecido nunca, en ningún sitio, empieza a abrir los telediarios. Es decir, es que te encadenas. Luego ha habido falta de previsión, nadie se ha dado cuenta. No había policía, el primer día había 12 policías. Es que, bueno, les apedrearon. Es que, vamos, tuvieron que salir por patas de allí.
A ver, a mí...
Se los tenían que haber traído de Vitoria. Y a mí me da la impresión de que el alcalde, que no estoy de acuerdo que haya cedido, pero ha cedido porque el Partido Popular Nacional le ha dejado más solo que la una y dice que no quiere problemas en este caso.
A mí no me... Y al final... Si es verdad lo que dice el alcalde, que no puede garantizar la seguridad, yo es cierto, yo ahí estoy con Carmen, es verdad, tampoco lo entiendo mucho, pero...
No, lo tenía, no me parece Alberto, mal. El señor Fernández tenía que decir, si dices eso, que Jorge Fernández salga a la palestra.
Pero no me parece mal,
porque no puede.
No me parece mal que si hay un problema vecinal, yo es que tampoco conozco, bueno, el barrio de Gamonal son 60.000 personas, entonces, porque muchas veces se interpreta que todos los que están en la calle son todos los que tienen razón, pero probablemente no, haya una mayoría silenciosa,
no,
que queden en sus casas y que no les importe en absoluto que se haga el bulevar bien. Yo estoy de acuerdo, porque yo tampoco conozco también el barrio, pero sí que es verdad que si hay un problema en la calle, a mí no me parece mal, porque esto ahí no es algo que haya surgido pum de repente, que nunca hayamos visto, ¿no? Ha surgido en un montón de ciudades, en Sevilla, en Valencia, en Valencia y el barrio este de
el Carmel, el que va,
no lo diré, hombre,
Ibáñez,
el de
Luis,
mi caso es mucho más grave,
sí, el Cabañal. El barrio del Cabañal, bueno, también lo hemos visto allí, entonces, y yo eso personalmente...
No hubo la violencia que ha habido aquí.
Claro, ese es todos los que están ahí son únicos que tienen razón, no, pero también es verdad que la mayor parte de grupos antisistema, de extrema izquierda y tal, lo que hacen es hacer suyas las reivindicaciones de un grupo de personas que están contra el político de turno, y más si es del Partido Popular, para alimentar y hacer que en el resto de las ciudades, como hemos visto esta tarde, pues haya manifestaciones de apoyo, etcétera, etcétera. Yo solamente quiero decir una cosa. A mí, por suerte, más que por desgracia, me tocó cubrir el descontento ciudadano que había con las obras de la M30 en Madrid. Y subía muchas casas que daban a la M30 y que estaban comiéndose el polvo, abrías una ventana y tenían la grúa delante, los trabajos, los ruidos, en fin, una serie de problemas que tenía la gente, etcétera. Y muchos de ellos, a día de hoy, sé que están más contentos porque primero su casa se ha revalorizado,
eso vale más, sí,
y porque les han colocado delante de casa un parque. Luego el tema del coste es debate aparte, y ellos están contentos. Yo me pregunto, ¿los ciudadanos saben y están suficientemente informados de cómo va a quedar esto? Porque el programa electoral del Partido Popular que se presentaba a la alcaldía, dudo que haya muchos que se lo hayan leído.
No, pero mira una cosa, yo os voy a contar porque lo sé. Mira, te lo voy a contar porque lo sé. Cuando se presentó el proyecto, se creó una plataforma anti, pero esto ya te estoy hablando de hace más de un año. Se apuntaron 2.000 vecinos. A los pocos meses ya había 1.000 y a los pocos 500. O sea, la plataforma no tuvo ningún éxito. Lo cual quiere decir claramente que esto está utilizado políticamente. Que ahí hay gente del barrio que con toda su buena fe se quiere oponer, me parece fenomenal, pero que eso se ha utilizado políticamente, porque también hubo gente en contra de las obras de la calle Serrano, y ahora resulta que la calle Serrano de Madrid es una gozada para todo el mundo, para las tiendas, no sé, para todos los negocios. Y aquí esto es lo que ha pasado, o sea, hay 100 vecinos que estarán con toda su buena voluntad siguiendo esa plataforma anti-obras, porque ahí se reunió en una comisión a todo el mundo. La gente expuso su... Ahora dice que más diálogo. Bueno, pues muy bien, pues diálogo. Pero una cosa es dialogar y otra cosa es que porque vayan 150 energúmenos que vienen de Valladolid, de León y de no sé qué, que se han juntado allí, porque se han llamado por las redes sociales, gente con encapuchados que se dedican a destrozar todo. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y tiene que ver con la utilización. Y yo creo que se han asustado porque ya la policía ha advertido que iban a venir de no sé qué otras cuantas zonas a seguir y a seguir y a seguir. No. Y a mí no me parece razón suficiente.
Es un episodio de guerrilla urbana.
Seguir allí.
Pues sí, la alcaldesa de Madrid no va tan descaminada cuando habla de atentado. Bueno, la palabra es un poco fuerte. Es guerrilla urbana.
Es una guerrilla. Eso es guerrilla urbana. Son los de rodear el Congreso. Son gente que han detenido. Son gente que tiene antecedentes penales.
Pero la mejor manera de
menores.
Vas a Covarrubias un fin de semana y te encuentras con los de resaca.
Tomás.
Comunera.
Y te asustas.
¿Un país es capaz de defenderse de eso? O terminaremos en los humanos.
No, pero si yo lo digo, estoy diciendo que eso no es que esté utilizado políticamente, que haya unos vecinos a los que les hayan comido. No, está lleno de grupos violentos para
que se han ido sumando, ¿eh?
Para terroristas
que se han ido sumando.
Y que aquello es un una ratonera.
Y dicho
a mí me da la impresión, el señor ministro del Interior, es decir, ¿qué ha pasado con el alcalde? Me da esta impresión. Ha llamado al ministro del Interior, ha dicho, esto está así, O sea, voy a tener que llamar a las compañías antidisturbios de Vitoria, la ciudad de Vitoria.
No, la delegación para, del gobierno para, también tendrá algo que decir.
Para mover este asunto, no. Sí.
Hombre, ¿cómo que no?
¿Cómo que no? Como que yo les llamé ayer y me dijeron que no hacían ningún tipo de declaraciones.
Bueno, pero en los próximos días, igual que en Madrid, la delegada del gobierno es la que tiene que estar al tanto de y lo está, de todo lo que ocurre.
Rajoy no quiere que le chafe los dos titulares que pueda tener
de eso es otra historia.
Se acabó.
Pues el titular es que se han bajado los pantalones, pues vale.
Intentar enfriar la situación con un abriendo un periodo de reflexión, pues oye, lo que pasa es que, y es que este debate lo teníamos esta mañana en la redacción. A mí me decían, no, pero es que lo que puede hacer el ciudadano es, cuando la próxima vez que tenga que ir a votar, que no deposite su voto en el partido, que se supone que le está incomodando. Tal. Pero lo que pasa es que yo entiendo que la democracia muchas veces es, además, otras cosas. Porque salir a la calle a protestar porque no quieres delante o porque un grupo de vecinos no quiere delante esto, a mí no me parece una cosa ilegítima ni nada del mundo. Me parece lo más normal.
Igual quieres que más no,
pero la cosa es cuando se intenta hacer un problema callejero y ya un orden público con todo esto.
Pero es que eso ha sido así desde el primer momento. Es que en el caso de Gamonal no hubo una protesta vecinal, digamos, espontánea, organizada. Digamos, civilizada.
Sí, hubo una plataforma.
Sí, no, digo,
una
digo,
plataforma
digo
organizadísima.
Cuando me estoy refiriendo a las manifestaciones ya callejeras. No, o sea, los incidentes comienzan desde el primer momento. O sea, la primera noche ya hay una
quema de contenedores.
Ya hay quema de contenedores. Sí, o sea, no es una manifestación normal, la gente se manifiesta, la situación se deteriora, se envenena y al cabo de 15 días hay...
Pues razón de más, Tomás, razón de más.
Estoy diciendo que está politizado de arriba abajo.
Bueno, pero tú ya sabes eso cuando ayer el alcalde de Burgos sales y dices que no te va a temblar el pulso y que vas a garantizar la seguridad y que se va a hacer la obra. Yo o sea, insisto, ¿qué ha pasado de ayer a hoy? Es la pregunta. Pues porque no ha habido ningún elemento nuevo. La politización, como tú dices, estaba desde el minuto uno.
Sí, pero se iba a recrudecer. Por tanto, se iba a recrudecer porque la policía estaba avisando que venían de no sé
dónde. Carmen, si les dejas, pero naturalmente, sí, pues claro, entonces, claro. Una vez más, bueno, hay un pulso entre una serie de facinerosos pues, claro, que le dicen al Estado, a mí no me duras ni medio asalto. Y efectivamente no te duran ni medio asalto. Pues ya
este
está.
Caso, pues bueno, pues, no, en este caso, el foco no lo pongo en el alcalde de Burgos, ya puesto en este momento, sino en el ministro del Interior. O sea, estoy seguro, seguro, que el alcalde de Burgos ha consultado con quien tiene que consultar y ha dicho que mejor lo deje en este momento.
Bueno, pues allá él. Bueno, más cosas, Leticia.
Eduardo Segura Ripoll en Facebook os pregunta qué os parece el anuncio del nuevo partido de Santi Abascal y Ortega Lara, que ya sabemos que se llama Vox.
El nombre me parece horrible.
¿Por qué? A mí tampoco me...
Vox Populi, Vox Dei. Lo de Vox es evidente que es por...
Bueno, ya me imagino, pero Vox... O sea, no, eso está claro, pero Vox... ¿Vas a votar a Vox? Vota Vox.
Vota Vox.
Vota
Vox.
Es que,
hombre, no sé.
No estamos en Vox.
Bueno, yo creo que este oyente, Eduardo, se refiere a qué os parece el nuevo partido. Si
he
no,
empezado,
no, el debate
he cogido el rábano por las hojas. ¿Qué os parece el nuevo partido?
A mí estupendamente. Yo creo que la derecha en España es demasiado monolítica, al revés de lo que ocurre en Francia, incluso también en Inglaterra, en Alemania menos, pero bueno, por lo menos está la CSU, que por lo menos introduce un matiz dentro de... yo creo que el panorama conservador, que haya formaciones liberal-conservadoras, supongo que va a ser esta, pero me parece que va a ser... Es muy bueno.
Yo creo que viene a ocupar, y sobre todo, un nicho en el cual hay muchos votantes del Partido Popular que se sienten huérfanos. Es decir, en aspectos tan claros como la defensa de las víctimas del terrorismo, la nación española, no olvidemos que Santiago Abascal es el presidente de DENAES. Y en ese sentido, pues, hombre, si organizan el partido, que lo harán bien, pues se entiende lógica. Además, con figuras tan representativas, porque hay pocos que sean tan representativos. Santiago Abascal es muy conocido, pero Antonio Ortega Lara es un símbolo para muchos, etcétera. Yo creo que, bueno, pues, sí.
Hombre, que se presente ahora quiere decir, sí o sí, que quieren estar en las europeas.
Es que es donde pueden funcionar. Pero al margen de eso, o sea, yo creo que, primero, que es un... Es una manifestación de que hay mucha gente, en efecto, en el PP, o que hay gente en el PP que no está de acuerdo con la política que ha seguido el PP. Pero que, más allá de esto, yo creo que surjan grupos, partidos, facciones, si quieres, dentro del espectro liberal conservador, es muy bueno para bueno, la derecha española, que si no...
Ahora veremos...
Se acaban siendo funcionarios...
Qué hueco realmente... A ver, Tomás, vale. ¿Qué hueco vienen a llenar? Si efectivamente ahí hay un nicho o no hay un nicho. Te quiero decir yo que busquen ese nicho, me parece bien. Es decir, me parece que a mí como Tomás, que haya todos los partidos que se quieran. Ahora veremos luego la representación que pueden llegar a tener y si eso lo único que consigue es dividir un poco a la derecha, pero vamos.
Hombre, yo no lo sé, no tengo ni idea de si tienen estudios previos, si han hecho algún análisis y tal. Por intuición, creo que el análisis que ellos hacen es lo que decía Juan Pablo. Hay una porción, no sabemos si muy grande o muy pequeña, de votantes del Partido Popular, que en dos o tres materias concretas, lucha ante el terrorismo, defensa de lo que es la identidad, la idea de España, y regeneración, corrupción, etcétera, pues no están a gusto en el PP y lo están manifestando de una manera o de otra. Y este es un partido que se quiere convertir en alternativa para esa gente. Bueno, no hay, hasta donde yo sé, en ninguno de los promotores ni un solo elemento diferencial desde el punto de vista ideológico. O sea, al final, desde el punto de vista de los principios teóricos y tal, pues es más de lo mismo. Ahora, ellos plantean esos tres aspectos. ¿Y dónde pueden tener más éxito? Si yo fuera el promotor teórico de esa idea, en las europeas. ¿Por qué? Porque en las europeas debilitar al PP no es importante. Sí. Es decir, mandarle un mensaje al Partido Popular te lo puedes permitir. Es más, había mucha gente que estaba muy dispuesta a no votar al Partido Popular en las europeas bajo ningún concepto. Porque ahí el factor voto del miedo no opera. En unas elecciones generales o municipales dices, es que si dejo de votar, pues entonces al final estoy favoreciendo que gobierne la izquierda. Pero al ciudadano medio, que el PSOE tenga 4 eurodiputados más que el PP, es que le trae sin cuidado. Y además es que después de haber visto la procesión por dentro, os digo que da bastante igual. Por lo tanto, es bastante evidente. Ahora, y es interesante porque esto nos permitirá saber si hay o no hay mercado. Claro, es decir, si los desencantados del Partido Popular
a la hora de votar también están desencantados.
Yo creo que lo importante será
que tú mencionas, Luis, lo que le puede venir bien a esta nueva formación. Lo que le puede venir mal es que venga otro partido a ocupar o a intentar escarbar votos o encontrarlos en el mismo nicho, como puede ser el partido de Albert Rivera, que muchos esperan todavía para las elecciones europeas con ese movimiento ciudadano, que al final está por ver si cristalizan un nuevo partido, una formación que se presente a las, hombre, a las europeas, pero...
A ese partido le puede venir fatal, en mi opinión, que, como todo el mundo espera, Alejo dé un paso al frente y se convierta en el candidato de Vox en las europeas. Que, sí, insisto, no sé si va a ocurrir, ¿eh?
También pueden ir juntos.
No parece que...
Sí, porque el ofrecimiento que hicieron a UPyD sigue estando ahí. A UPyD lo rechazó y podían hacerle el mismo. Ellos dijeron que estaban abiertos a cualquiera.
Incluso con más razones. No sé cómo, no me sale ahora la palabra, pero vamos, lo veo más con Vox incluso que con UPyD, a Ciudadanos, que al final...
No, porque Ciudadanos, vamos a ver, Ciudadanos se define como un partido de centro-izquierda, o más bien de izquierda moderada, socialdemócrata, centro-izquierda. Bueno. Se define como tal. Sí, sí.
Sí, es verdad, se define ideológicamente como tal.
Luego, yo estoy con Carmen, no es lo que parece.
Por favor.
Bueno,
¿qué os parece, que es más de izquierdas o más de derechas?
Yo creo que es más de centro-derecha que de izquierdas.
Pues si Rosa Díez te escuchara, te llevaría la cuenta.
No digo Rosa Díez, digo Ciudadanos.
Haciendo una broma catalana.
Es, por supuesto.
Te diría que es la droite divine, si acaso. En cualquier caso, así, la derecha caviar, pero bueno, no es... No, pero bueno, es en algunos planteamientos, sobre todo, que tocan más a lo moral, al aborto, tal, de centro-izquierda, en principio.
En todo caso hay miedo, y eso sí es verdad, en el Partido Popular. Yo he escuchado dos veces en estas vacaciones de Navidad, Luis, que tú habrás estado por ahí de vacaciones, a Carlos Floriano... Y otro dirigente del Partido Popular, no sé exactamente, no recuerdo ahora mismo cuál, pero diciendo que otorgar el voto a partidos minoritarios en elecciones europeas no es conveniente, etcétera, etcétera.
No.
Que eso, que hay que votar a los grandes partidos porque las grandes mayorías y las mayorías fuertes son quienes hacen realmente presión en los grandes asuntos, etcétera. Quiero decir que eso habla del miedo que tienen partidos, grandes partidos, a los partidos pequeños. Claro.
Pero eso te lo van a decir siempre los grandes.
El problema que tienen es que tienen un... ¿cuál fue el porcentaje de voto en las últimas? O sea, si el gran partido, el quien gana en las elecciones europeas, es la abstención, siempre.
Yo creo que todo lo que sea darle libertad a los votantes, y los votantes son libres cuando tienen capacidad de elegir. Lo que te hace libre es la capacidad de elegir. Y claro, aquí un cabreado del PSOE. Un cabreado del PSOE tiene Izquierda Unida, en algún caso, pero un cabreado del Partido Popular no tiene alternativa.
Ahora, no nos engañemos, no se soluciona con la creación de muchos partidos, sino con el cambio en la elección de los miembros de esos partidos. Bueno, porque si se crean más partidos para que sea otra vez lo mismo, que las cúpulas sean las que eligen a los diputados...
En eso estamos completamente de acuerdo.
Me da igual que haya 2 o 1,000. Porque sigue el ciudadano sin realmente...
Eso es más típica de España que el jamón ibérico.
Bueno, ya, pero oye, algún día habrá que cambiarlo. Que el diputado se curre su voto en su circunscripción, ya verías tú cómo espabilaban los políticos en este país.
Es una cuestión de los partidos, no hay ningún problema. A ver cómo lo hacen ellos, hay que presentar cuáles son
sus bases. Como decía Luis, que hay más libertad. Yo te digo, cuidado, que porque haya más partidos, no, yo quiero que se cambie el sistema.
De
más
acuerdo,
que haya
2,000
partidos.
Estoy de acuerdo
que
contigo.
No, no lo cambia el gobierno, lo cambia cada partido.
Estoy de acuerdo, Carmen.
No, que se cambie la ley electoral a nivel general, el sistema de elección, o la mitad y mitad o lo que sea, pero que haya más cercanía del ciudadano con el que vota y del que quiere que le voten con los ciudadanos, y hasta que no ocurra eso, me da igual que haya 1,000 partidos. A mí personalmente.
Estoy de acuerdo contigo, lo cual no quiere decir que también hay un discurso perfectamente compatible, que es, yo soy rehén de un partido, que si lo hace bien, bien, y si lo hace mal, pues ¿qué le voy a hacer? Porque la alternativa es dar el gobierno al adversario. Y eso es algo que están experimentando en su propia carne gente del Partido Popular. Mucha o poca, lo veremos ahora con este partido.
Las formaciones de derecha, como por ejemplo la unión de la mayoría francesa, tiene muchas sensibilidades dentro, no tienen por qué ser monolíticas. Hay grupos en torno a líderes, ¿no? Pero bueno,
avancemos. Leticia,
José Varela nos pregunta, tema polémico: ¿hasta qué punto tiene que interesar a la opinión pública lo que haga un presidente o un primer ministro con su mujer o su amante? ¿Es justo que se interrogue a François Hollande por su vida privada?
Hombre, cuando va a un piso de la mafia corsa, sí.
Bueno, eso es de forma un tanto indirecta, Tomás.
Sí.
¿No? O sea, no,
bueno, perdona, sí. Sí.
No era un piso, parece que iba a un piso franco. Joder, no, hombre, era indirectamente bien. El que le alquilaba era
estar,
el marido
una
de una
que
persona
puede,
que entonces...
puede estar relacionado con sí. Sí. ¿No? Que se le pregunte, sí. Mira, el problema de Francia, claro que la vida privada es vida privada y no pasa nada. Bueno, es decir, si no fuese así, la historia de los presidentes franceses en el Liceo, es que parece que el Liceo era de la Pompadour, quiere decir que ya era la amante de un rey, no es... De Gaulle no le gustaba.
¿El
por eso.
Palacio del Liceo era de la Pompadour?
Sí.
Así.
Por eso de Gaulle no le...
El único y último, ¿no?, que no tuvo amantes, que conocidas, que se sepan, ¿no?
No,
a partir de ahí
tenía muy mal aliento.
En el funeral de Mitterrand estaba su hija y se montó ahí un...
No, pero Mitterrand y Sarkozy.
Lo que pasa es que en el caso de François Hollande sí que es verdad que, no sé, a la chica, bueno, a la primera dama actual, que lo sigue siendo, que era periodista, pues le han dado
su propia medicina.
O sea, cuando estaba con Ségolène Royal y tenía 4 hijos, pues François Hollande se fue con esta otra, que era periodista de Paris Match y que se encargaba de cubrir los temas presidenciales, y ahora se ha dado cuenta que eso, a mí sí me parece de interés general, y eso, porque no estamos, yo creo, yo sé que es la vida privada, etcétera, pero a mí me parece que es un aspecto moral la lealtad sobre todo a la persona que se supone que quieres. Que luego mucha gente habrá que piense, bueno, si es capaz de hacerlo eso a su mujer, que otras cosas no harán.
Hollande se lo ha ganado por listo, es decir, por ir de yo presidente nunca haré nada de lo que tenga que representar. Yo al presidente nunca intentaré engañar a nadie. Hombre, si usted se pone el casco será para engañar a alguien, no es... Yo, presidente, ahora le están pasando factura a todas esas historias. O sea, es rehén de su buenismo, de su tartufismo.
Dicho lo cual, yo en eso estoy con Federico. Un presidente de una república no tiene fácil vida privada.
Pues no.
Y lo sabe perfectamente.
No, pero es que hasta ahora en Francia era absolutamente impunes, es decir, nadie preguntaba nada y no había ningún, sobre todo ningún medio de comunicación que se atreviese a sacar nada. Lo más significativo de lo de Hollande es que por primera vez los medios de comunicación franceses han entrado en ese asunto.
Pero perdona, a Sarkozy jamás. También le dieron, ¿eh?
Pero no es pillarle.
El Partido Socialista Francés. No, le zurraron.
No estamos hablando con Sarkozy. No era pillarle en un renuncio en ese momento. Pillarle y fotografiarle.
Y fotografiarle.
Es decir, que eso es... Bueno, en Francia es un terremoto.
De todas formas, en Francia el debate, yo por lo que estaba leyendo hoy en lo que decía lo que podía entender yo en la prensa francesa, el debate no es tanto si le ha puesto los cuernos, así dicho de forma coloquial, no. a la primera dama con esta actriz con Juliette.
Tampoco tiene
no es eso. El debate en Francia es ahora mismo el debate de la seguridad, porque le llevaba un presidente que salía del Elíseo con un casco, un escolta presidencial en moto, y se lo llevaba para que nadie le viera. Y la gente se pregunta que si los fotógrafos pudieron coger un piso enfrente para poder hacerle las fotografías, que no hubiera podido hacer
y para
que el grupo terrorista, que hubiera donde hubiera un francotirador, etcétera. Y el debate de la seguridad es el que ahora mismo está
debate
ahí, como también el de que...
Pues el debate de la seguridad.
El
debate de la seguridad es un debate sobre Manuel Valls. No nos equivoquemos. Es decir, el debate de la seguridad
es sobre suscitado por.
No, contra Manuel Valls. Es decir, esto es un problema de seguridad. Es decir, Manuel Valls ha jugado esta baza para fastidiar a Hollande.
Eso parece.
Pero Valls lo ha dicho muy bien, es decir, justamente porque la vida privada, el presidente es el que decide quién le escolta y quién no escolta. Luego eso no es verdad. Es decir, en Francia había una tradición famosísima que se llamaban, que desterró Sarkozy, que era una cosa que llamaban Le Blanc, los blancos, porque eran informes que se hacían sin ningún tipo
de... firma.
Sí, ningún tipo de firma, ningún tipo de referencia. Que eran informes que hacía la Brigada de la Protección del Vicio, de la Lucha contra el Vicio y del Proxenetismo sobre la vida privada de todos los políticos. Era tan gracioso que, ya como estamos en horario raro, se le llamaba esa, en el argot policial, a esa brigada se llamaba L'œil du bidé, el ojo del bidé, que es una cochinada. Era así, lo veía todo. Sarkozy, el que se lo carga. Que no parece ser Simenón.
Yo es que nunca he sabido por qué sirve el bidé.
De todas maneras, te voy a decir una cosa. Había 600 periodistas. Le han preguntado, él ha zanjado el tema con que esto es un asunto privado y aquí paz y después gloria. O sea...
Es que
600 tíos, había allí.
Pero es la rueda de prensa que hace cada 6 meses.
Sí, pero había Hollande, 100 más.
A mí me llama... A mí,
aunque sea Hollande, con un presidente de la República se toma... Es el hombre... Hollande, es que no nos hacemos idea. Hollande es probablemente el jefe de Estado del mundo con más poder. Tiene mucho más poder que Obama.
Pequeñito.
¿Pero qué dices?
Como el presidente de la República Francesa no tiene que dar explicaciones a nadie.
Ah, bueno, dices que más manda en su país respectivo.
Sí.
Bueno, dices que eres democrático.
Pero, evidentemente, y si es de Gaulle y la Force de Frappe, creo que dice que si le da el botoncito lo da él. Es que no, que cuando se hace una rueda de prensa, pues toca una pregunta y se acabó. El hecho de que hayan hecho eso, que después de tapar todos los ríos de Giscard, Mitterrand iba andando a casa de su amante, andando, ese no se escondía, o sea, no se ponía un casco, iba andando, iba paseando, porque pillaba al lado y la había en la puerta más aguda su hija.
Por eso, no parece que en Francia les importe mucho los líos de Francia.
Nos importa, bueno, más fuera que dentro, resumen, como pasó
No. En este caso le ha tocado
pero
bastante.
Pero por otros intereses, pero yo creo. Hay alguien moviendo el
tema. Es verdad
tema.
Que nos gusta el morbillo de los líos de faldas, que con Clinton pasó lo mismo.
A los periodistas no, a los ciudadanos.
Luis, no, periodistas no. ¿Nosotros qué somos? ¿Una entelequia o algo así?
Bueno, pero parece que sea un interés exclusivo de la prensa.
No.
Lo de Clinton le puso al borde del impeachment.
Pero por mentir.
Ese es el asunto.
Bueno.
En este caso, por usurpar la posibilidad.
¿Y los oyentes, Leticia, no han dicho absolutamente nada del debate del paseillo de la infanta?
Sí. Les hemos preguntado si creen que tendrían que evitar el paseillo de la infanta. Hay que decir que solo ha habido un oyente, Juan Antonio Calvo, un valiente en Facebook, que dice que cree que sí, para evitar circos. Es más, no sé por qué razón tiene que entrar nadie haciendo el paseillo y aguantar que a cuatro idiotas le dé ese día por ir a insultarte.
Ah, sí, eso estamos de acuerdo todos. O sea, ojalá todo el mundo tuviera la posibilidad de no hacerlo.
Pero luego es verdad que la gran mayoría de los oyentes dice que tiene que apechugar. Bueno, eso es lo que dice, por ejemplo, Pepe Luis en Twitter. Dice, precisamente porque la infanta debería ser un ejemplo para los españoles, ahora que apechugue con el paseillo. Carmen Pacheco Pereira dice, no tiene que temer nada. Son solo unos segundos y seguro que habrá de todo, pero adelante, que sea valiente. Y Nacho Torro dice, es a lo único que se le va a condenar. Pena de telediario. Por tanto, paseillo. Sí, al menos eso.
Vamos a la publicidad y veremos enseguida qué nos trae nuestro particular espía. Bueno, ya está aquí Miguel González Valir, que ha leído y visto. Bueno, leído no ha leído nada, no, hombre. No digo que no haya leído nada en su vida, digo esta noche. Su misión es la de ver y escuchar.
Sobre todo para ver y utilizar las televisiones hoy, porque las radios se han dedicado al fútbol.
Por cierto,
muy bien dedicados.
Por cierto, terrible noticia, injusta, sí, victoria Atlético de Madrid 2-0 frente al Valencia.
Hacemos ni caso.
Bueno, injusta, todo lo que sea una victoria que no corresponde al Madrid es injusta por propia naturaleza. O sea, parece decir que no me conozcas.
Parece ser, bueno, que el mejor del Atleti en toda la eliminatoria ha sido Guaita, ¿eh? El portero del Valencia.
Ya estamos fastidiando.
Que igual que la ida ha tenido a bien comerse un centro del Atleti. Sí tengo que hacerlos porque ayer me
ayer, tiene que hacer méritos porque ayer
cabré un poco a Luis.
Bueno, ¿por un poco?
Porque dijo no me digas, públicamente. Es que no voy a entrar en eso porque no es el programa.
Dijo
no
públicamente en mi programa.
Sabes que tienes un auditorio abierto de 3 a 4 de la tarde y las puertas abiertas para hablar de fútbol cuando quieras. Cuando quieras.
Claro, pero si es que yo.
No, para hablar de fútbol no, para hablar del Madrid.
Ahí has estado.
Eso es un pleonasmo. Hablar de fútbol y hablar de Madrid es hablar de lo mismo. Bueno, en todo caso. El muy descerebrado de Miguel González Adalid ayer ya dijo que se merecía el Balón de Oro Ribery. ¿Y Juan Pablo también? Joder, me voy. Venga, vamos, cambiemos
de tema. Por eso Luis dejó de ir a Fútbol de Radio.
De verdad, si es que de verdad no tenéis ni puñetera idea de fútbol. En serio, es una cosa clamorosa.
Pues enséñanos.
Venga, vamos.
Bueno, pues he estado viendo en el canal 24 Horas de Televisión Española a Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE en el Congreso, que ha dicho que a pesar de que el PSE votó en San Sebastián un texto junto a Bildu en el que pedían explicaciones por las 8 detenciones de la operación Jaque, Soraya Rodríguez ha insistido en que su partido no pone entredicho la operación, ya que dice es una cuestión de Estado.
Las actuaciones que tanto la policía como las decisiones judiciales en torno a las operaciones que deban realizar el Partido Socialista no va a plantear, desde luego, ninguna duda, porque además para nosotros este tema es una cuestión de Estado y por encima de todo está esto.
¿Y por qué no les ha molestado?
Bueno,
o algo.
Vamos a ver si
una collejilla.
Hombre, ayer hizo unas declaraciones absolutamente infames el secretario de Organización del Partido de Euskadi.
¿Le ha dado una colleja? No.
Más cosas que haya dicho esta mujer.
Bueno, pues sobre el aborto. Dice que el anteproyecto de ley que ha presentado el gobierno no es la ley del 85, pero que es que aunque lo fuera, no valdría, y dice que no quiere que llegue al Congreso de los Diputados.
No es la ley del 85, aunque tampoco sería aceptable que un partido diga ahora, en el 2014, que quiere volver al 85. estamos para avanzar, ¿no?, para progresar. Pero en todo caso, ni tan siquiera es la ley del 85. Nos retrotrae más de 35 años. Por lo tanto, es inasumible. Ese anteproyecto de ley lo que tiene que ser es retirado. No puede llegar como proyecto al Congreso de los Diputados.
Bueno, que esto sea un derecho, no es ningún avance.
No, no, desde luego que no. No, no, en absoluto. Desde luego que se lo pregunten a todos los que... Bueno, da igual. El caso es que este asunto se ha convertido en una especie de piedra en el zapato del Partido Popular.
Bueno, ha encontrado, el PSOE ha encontrado un tema, porque está huérfano de todo, de ideas, de temas, de...
Pero como no lo hemos comentado, ¿a vosotros os parece verosímil lo que reflejaba el País de ese sorpaso del PSOE respecto del Partido Popular en las encuestas solo por el tema del aborto?
Yo no me lo creo.
Y el hundimiento de Gallardón, etcétera, etcétera, por esa...
No, es una encuesta verosímil hoy.
Ad hoc.
En ese momento, y tal y como esté hecha, que es verosímil ante, de verdad, ante unas elecciones, yo creo que no.
Yo tampoco.
Más.
Bueno, pues precisamente...
Y otras cosas, porque esa ley, tal y como ha planteado Gallardón, no va a salir. Y dudo mucho que salga en esta legislatura, se la dejará la siguiente.
No, hombre, no quedan 2 años, no pueden marear.
Bueno, pues empezarán a pactar y al final acabaremos
en la misma. Otra cosa es esa, otra cosa es que sepamos en qué se va a corregir la ley que conocemos, vamos, el proyecto del gobierno. ¿Qué más cosas
bueno,
ha
pues
dicho?
Bueno, pues precisamente hablando de encuestas, le han preguntado por la importancia de las próximas elecciones europeas, si se pueden extrapolar los resultados con carácter nacional. Ella ha dicho que sí, y es que incluso ha dicho que están en condiciones de ganarlas.
El Partido Socialista está en condiciones de ganar esas elecciones europeas. Llevamos tiempo trabajando para recobrar esa credibilidad y confianza, y es lo que vamos a hacer hasta el minuto uno en el que se cierre esa campaña electoral y lleguemos a las urnas. Nos las tomamos muy en serio e indudablemente los resultados que de ellas salgan también nos les tomaremos muy en serio.
De todas maneras, Miguel, tú es que compras cualquier mercancía, macho, porque decir esto es decir lo que está en manual, o sea... no me puedo creer que no haya dicho cosas más interesantes.
Bueno, ha hablado
no,
también...
Seguramente no.
No ha sido lo más interesante.
Pues si no, ¿para qué?
No da más.
Bueno, sí tenemos un corte que puede ser interesante, sobre todo de cara a lo que suceda el jueves. Sabéis que hay convocado un pleno extraordinario del Parlamento que se va a dedicar a pedir las competencias para que las comunidades autónomas puedan convocar un referéndum. Se está poniendo en entredicho lo que vaya a hacer el PSC, que hace poco en el Consejo Nacional aprobó votar de forma conjunta. Pues ante esa votación, dice Soraya Rodríguez, que ella confía en que el PSC vote en bloque.
Ha habido un Consejo Nacional de los socialistas catalanes donde han adoptado una decisión política y una decisión de voto en relación al debate del jueves. Y por lo tanto, esta es una decisión política adoptada por el PSC. Y yo espero que los diputados del PSC indudablemente sigan esa decisión política no adoptada solo por el grupo parlamentario socialista en el Parlamento catalán, sino por la dirección política del Partido de los Socialistas catalán.
¿Y esto es lo que te parece interesante de su declaración?
Me tiene gracia, porque
yo ya empiezo a entender lo de la venida ayer.
Sinceramente, cuando lo he cogido, he dicho, ya verás, como el jueves, cuando el PSC vote en contra, Luis me dice, intenta recuperar el...
Pero sí, que espera, pero vamos a ver, si no ha dicho nada que no sepamos. Espero que todo el mundo respete una decisión que se ha tomado colegiadamente en un órgano democrático, tal, no sé qué. Bien, ¿y?
Me está dejando claro que desde Ferraz... No verían
esperan,
para nada con buenos ojos que nadie se salte.
Pues se han hablado de su congreso nacional del PSC.
Es uno de esos cortes que hay que guardar en el cajón y sacar convenientemente cuando haya una rotura de la disciplina.
El congreso nacional del PSC, ya empezamos. Eso sí que es no es un pleonasmo, pero es un oxímoron. ¿Cómo están? ¿A qué juegan? ¿El Congreso es nacional del PSC o son el Partido Socialista es el Partido Nacional?
Vale. Os pongáis como os pongáis, Miguel. Hombre, entiendo que es aburrido estar ahí escuchando a Soraya Rodríguez, pero no ha sacado nada que merezca la pena. Y para eso, 5 cortes, macho, manda narices.
Es lo que ha dado de sí Soraya Rodríguez.
Sí, pero ya no había... cambiemos de nombre.
No había empezado a hablar Simeone.
También es verdad. Cambiamos de asunto, si quieres. Vamos a hablar de la polémica de lo que ha ocurrido en Burgos. En Intereconomía, por ejemplo, han hablado con Ana Moreno, con la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Gamonal. Ella era partidaria de paralizar las obras y entonces le han preguntado qué tiene que suceder ahora, qué es lo que se puede hacer con esa calle. Pues esto es lo que decía ella.
El proyecto ideal ahora para que la convivencia sea buena y positiva entre todos los ciudadanos es aplazarlo y de nuevo. Se puede aprovecharlo para hacer alguna mejora, pero no para hacer lo que se pretendía. No es el momento adecuado socioeconómico para hacer esta obra. Los comercios lo están pasando mal. Los ciudadanos estamos ya que no tenemos la cartera para sacar ya más dinero. Entre los impuestos, los sueldos bajan, los productos suben. Y la gente no entiende que en esos momentos se gaste ese dinero en esas cosas.
¿Puedo aportar una cosa?
Sí.
El año pasado, el año pasado, se gastaron 15,5 millones de euros, 15 millones y medio de euros en obras públicas, etcétera, etcétera. Bueno, lo explicó ayer el vicealcalde en el programa de Dieter. Por tanto, yo no entiendo ahora la preocupación, y eso sí que es verdad, de hacer ahora una obra de 8 millones de euros. El año pasado nadie se quejó porque se gastasen 15, y este sí, y el año pasado estábamos peor, supongo, que este, por lo que se dice.
En todo caso, ese es un dato interesante, pero tampoco entiendo la relación que hay entre que los ciudadanos no estén para gastarse el dinero con esa obra, si a los ciudadanos...
No, los impuestos sí. Se lo van a cobrar
el claro. Sí, no, pero ellos lo dicen porque pretenden colocar aparcamientos y entonces se quitan 300 plazas de aparcamiento, aunque luego se coloquen 600 en otra parte del relativamente cerca, pero se quitan 300 plazas de aparcamiento y se hace un parking subterráneo que cuesta 19.000 euros cada plaza. Bueno, pues eso la gente entiende que le están quitando algo que es suyo, que es el derecho de aparcar en la calle. Aunque también es verdad que aparcan en segunda y tercera fila, según me decían a mí esta mañana desde
Google. Sí, eso parece.
Y además, tu casa, en efecto, si tienes además un parking... llevas además un parking adosado, vale más dinero.
Sí.
Eso...
Bueno, el alcalde sigue sin hablar, pero del vicealcalde veo que sí que ha hablado esta noche.
Sí, hemos podido escuchar a Ángel Ibáñez en 13 Televisión, el vicealcalde de Burgos, explicando por qué han adoptado esta decisión, y es que resulta que no podían garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Tiene que tener en cuenta una cosa, y es lo siguiente. El clima de tensión que estos movimientos han conseguido generar en el barrio en las últimas 48 horas nos hacían temer por la integridad física ya de personas y de vecinos del propio barrio. Y eso es muy complicado de gestionar. Es decir, tampoco nosotros podemos consentir que porque el nivel de tensión esté tan unos niveles tan altos, pueda ocurrir una desgracia personal de la cual directamente, por supuesto, se acusaría al equipo de gobierno de no haber parado esto a tiempo. Y por otra parte, nosotros no tenemos la competencia en poder garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, ¿no?
O sea, que está apuntando hacia el Ministerio del Interior.
Sí, precisamente por eso le han preguntado, estaban señalando al Ministerio del Interior y le han preguntado incluso si cree que desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz han dejado vendido al consistorio burgalés.
Bueno, me va a permitir que no utilice esa expresión. Me imagino que las decisiones que han ido tomando ellos lo han hecho en función de lo que han entendido oportuno, de lo que entendían que era legalmente correspondiente, pero en cualquier caso no se ha podido asegurar que las máquinas pudieran entrar a trabajar, no se ha podido asegurar en ningún caso que las personas y los bienes que allí estaban no corrieran peligro, y por tanto eso a nosotros nos ha impedido de todas poder continuar con la ejecución de la obra.
Cuando se lo aseguraba.
Bueno, hombre, no, tampoco te cuelguen medallas. O sea, una deducción holmesiana, macho. O sea,
bueno, decían que no era Jorge Fernández. Jorge Fernández. El problema es Jorge Fernández. Y este señor lo dice.
Bueno, Tomás, apúntate una, si eso te deja contento.
Bueno, un empate. Bueno, 0-0.
A ver, antes de que sepamos qué va en la portada, ¿con qué va a abrir mañana la prensa si es que va a haber una coincidencia general?
La razón con Rajoy.
Yo creo que lo de Rajoy va a tener todavía recorrido, ¿eh?
¿En todas las portadas?
En todas, pero en la mayoría. Venga.
En la mayoría, el Rajoy.
El País, Gamonal. La razón, Rajoy.
¿En El Mundo?
En El Mundo.
Ah, igual sí,
Nacho
que
González, pues a lo mejor, como le haya dado la perla.
¿Como noticia más al de importante? No creo.
Lo de Nacho González nunca ha sido una noticia. Eso tampoco.
Yo creo que El Mundo irá con lo de la infanta, probablemente. Pero... Bueno, y tú, Juan Pablo, que estás callado porque no quieres aparecer
tampoco
como...
No quería pronunciarme por no meter la pata, pues no, más que nada no tengo así mucha... Mira, La Razón creo que va a abrir con Rajoy, probablemente creo que la ABC, si no va muy desacuerdo, no puede ser que también. El País, yo creo que va a ir porque lo atribuirán a una victoria de la calle, lo de la paralización de lo de Gamonal, y luego El Mundo... Pues yo qué sé, con algo de Cataluña, porque es el día previo... No
¿Con
sé,
qué
no
abre El Mundo?
No vais mal encaminados, ninguno. El Mundo abre con la infanta.
¡Ah! Que lo ha dicho Herrero. El único que lo ha dicho.
No, tampoco se puede...
Era más
una decisión comercial.
Más holmesiana que la tuya.
Bueno, lo que hace el diario El Mundo titula: Gallardón presiona para que la infanta no dé estos 70 pasos. Dice estos 70 pasos porque hacen una recreación de la cuestecilla, del paseillo, hasta la llegada justamente a las puertas del juego.
Vía crucis, es que exageran un poco.
Pero además es una mujer con traje de
tacones
y todo de negro vestida. Han hecho una recreación muy. Ya,
pero son Manolos Blahnik, los
periodismo de interpretación.
Bueno, chica, oye.
No, está bien.
El subtítulo es: el ministro de Justicia, con el apoyo de Aguirre, pide que no haga el paseillo y los demás partidos reclaman que se la trate como cualquier otro. Bien, bueno, hace hincapié en el trato diferenciado que pide Alberto Ruiz Gallardón para la infanta. Segundo tema que lleva el diario El Mundo. Bueno, pues la creación de ese nuevo partido, titulan: Ortega Lara bandera un nuevo partido frente al PP y al PSOE. Participará en la presentación de Vox para criticar la subida de impuestos, la partitocracia y el reparto del poder judicial.
Muy bien, eso será pasado mañana, ¿no? Es el jueves cuando
el
se
jueves
presenta.
A las 11 de la
es
mañana.
Es el jueves, aunque aquí en el Diario del Mundo ponen que es mañana.
Claro, pues,
mañana por pasado.
A ver si nos aclaramos.
No, efectivamente, pero yo cuando estoy leyendo digo, ¿qué día estoy? Ya no sé ni qué día vivo. Sí, efectivamente. El jueves, porque está.
Igual hay alguien que quiere ir, es en la calle Pradillo 54.
Pues muy bien, sí.
¿Qué si hay alguien que quiera sumarse.
¿Y qué hay en la calle Pradillo 54?
Hay un sitio que se llama Estudio 54. Que yo no conozco muy bien, pero vamos, Estudio 54 se llama. Es aquí en Madrid, claro, 11 de la mañana.
¿Qué pasa, que te pagan por hacer propaganda o llevar gente?
No, lo que pasa es que me consta que esta tarde en el programa de Dieter había oyentes que preguntaban a qué hora era la presentación de este partido.
Muy bien.
Que oye, si hay gente que le interesa.
Ortega Lara se lo merece todo. Y
si alguien quiere ir mañana al Congreso, el PSC con Soraya Carrera Rodríguez, que a las 12 de la mañana el Congreso de los Diputados.
Carrera de los Jerónimos no pueden entrar, pero no importa, pueden dar apoyo moral desde fuera. Más.
Diario El País, es verdad que también lleva lo ocurrido en Burgos. El alcalde de Burgos aparca su bulevar por la presión vecinal, pero no es el tema principal, sino el PP se enroca en una defensa a ultranza de la ley del aborto. El gobierno rechaza las peticiones.
Previsible, querido Watson. Lo hubiera pensado yo un poco más y hubiera acertado también el pleno al 15. Está llevando. El país
único
tiene.
Tema. Tema del PSOE.
Está jugando a una baraja que es: como no tengo más remedio que alabar la política económica porque debo favores, para reconciliarme con mi público tengo que coger algo.
La bandera de. La bandera
del aborto.
Tengo que pagar la portada de ayer.
Bueno, la portada de ayer y de tantos días anteriores.
El artículo de Miguel Ángel de ayer que era.
Bueno, ha vuelto a ser el diario gubernamental.
Super laudatorio,
está
total.
Está muy bien el señor Aranzón.
Bueno, ya
el diario gubernamental está en su ADN.
Polanco nunca renunció de ese título. Es más, le ofreció a Aznar seguir siendo el diario gubernamental con el nuevo régimen.
Bueno, dice en el interior de la noticia, pero lo que podemos ver en portada, que solo le queda al Partido Popular el consenso consigo mismo, porque no le va a apoyar nadie, absolutamente nadie. Decía que a excepción de los 6 diputados de Unió que tendrán libertad de voto dentro de CiU, ningún otro grupo está dispuesto a aceptar la derogación de la actual ley del aborto.
Hombre, si tienen libertad de voto en el PSOE, a lo mejor se llevan alguna sorpresa. No sé si muchas, pero algunas se pueden llevar, ¿eh?
Sí.
La segunda noticia que destaca el diario El País, con una fotografía de militares en Egipto.
También se podría llevar una sorpresa.
Los militares se movilizan en el referéndum egipcio. Los egipcios votaron ayer en la primera jornada del referéndum para aprobar una constitución a medida de los militares. 11 personas murieron en enfrentamientos en varios puntos del país. Luego hay otra noticia que destaca el diario El País, es el único que lo lleva, es la que tú dices siempre, Lucía, alguna sorpresa. Titulan: una figura mundial de la ciencia deja España. Se refiere a Juan Carlos Izpisúa, que abandona el Centro de Medicina Regenerativa por falta de apoyos, dicen porque ha dejado de percibir subvenciones de la Generalitat y del Gobierno de España, y de que con su marcha 18 de los 21 proyectos científicos, que son propiedad intelectual suyo, pues se van al garete, y de esta manera pues dice que España pierde a un líder mundial de la investigación con células madre.
Noticia que es verdad que si no lo hubiera contado El País, yo no lo tenía ni idea. Más.
Y luego, efectivamente, que todos habéis dado en el clavo, las portadas de ABC y La Razón. ABC coge una fotografía, un primer plano del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, titula: Rajoy invita a Estados Unidos a invertir en una España pujante y sana. Ese es el encuentro con las empresas americanas, y el subtítulo dicen que asegura que mantendrá el impulso reformista para seguir creciendo. un gesto con la de fondo con la bandera estadounidense, un gesto de seguridad, aunque sale un poco extraño, por lo menos. Yo creo que es una patilla de
abajo, pequeñito, que parece que le va a aplastar con el dedo.
No está.
Bueno, oye, han cogido la foto que han estimado más razonable.
Porque le han puesto a Hollande debajo del dedo.
No es muy afortunada.
Sí, también hay que decir que todos llevan la unanimidad en todos los diarios, es por Hollande y por lo que ha ocurrido en Burgos. Y el diario La Razón, pues por ahí va más o menos. Rajoy, 2 puntos. Con poco crecimiento veremos creación de empleo. Ese es el discurso ante la Cámara de Comercio,
pues,
de Estados Unidos.
Pues tampoco sé si es muy positivo. Carmen, tú de esto sabes más que yo, pero no puedes vender poco crecimiento.
Eso quiere decir, no, es que eso quiere decir que antes de la reforma laboral, siempre en España todos los economistas han dicho, y así ha sucedido, que si la economía española no crecía el 2.5 o más, no, 2.5, no se creaba empleo. Y entonces ahora con la reforma laboral, pues hay... Bueno, se piensa que en torno al 1, 1.5 de crecimiento del PIB, pues ya se puede crear empleo. Por eso dice que con menor, no sé si es afortunada la forma de decirlo, pero quiere decir eso, que ahora España, bueno, con menor crecimiento puede crear empleo, mientras que antes necesitabas el 2.5.
No sé, hombre, yo si le dieran a elegir, me imagino que él elegiría más por gran crecimiento, ¿no? Mejor crecer más que no crecer poco.
Más, pero también la esperanza de que aunque crezcamos poco o menos del 2.5, pues también se puede crear empleo.
Bueno, la fotografía, podemos ver a Mariano Rajoy en una mesa inmensa rodeado por empresarios que lo acompañaron en el viaje y con miembros de la Cámara de Comercio. El pie de foto de La Razón hace hincapié en que el presidente recibe los aplausos de todos los miembros, ¿no? Y ahí podemos verles alrededor de la mesa. Poco más, todos os decía que sí que llevan todos la comparecencia de François Hollande. En el caso de La Razón, pues la confesión de Hollande, los temas personales deben tratarse en privado. Sin embargo, la ABC dice Hollande, que se niega a comentar sus amoríos, destaca lo que destacaba Carmen Tomás, anuncia un recorte de 65.000 millones.
Pero ha dicho solo al margen de esto de que hay que hablar en privado, que estaba pasando un mal momento, que todos los matrimonios pasan, bueno, todas las parejas dicen, pasan malos momentos, y que esta sin duda era uno.
Hombre,
desde luego es un momento, vamos, horroroso.
Bueno, lo de la Twitter, esta, porque yo la llamo Twitter siempre.
De Twitter.
De Twitter. que se ponga mal el...
Y la ingresa
le han dado un disgusto muy grande, Tom.
Yo ya le digo,
me la ha puesto, sí, no porque la hayan engañado, sino por algo que molesta mucho a las mujeres y sobre todo a las francesas, que la pongan en, que le pongan en ridículo. No, de los cuernos lo puede llevar bien. El ridículo.
Bueno, y puestos a hablar de
el ridículo.
Montajes fotográficos en el diario El Mundo, hacen un montaje con las dos mujeres de Hollande, la nueva y la menos nueva, y Hollande no aclara quién es la primera dama de Francia.
Es, bueno, que la primera pregunta ha ido por ahí, de la rueda de prensa, ¿eh? Claro. ¿Quién es la Yo primera? Me acuerdo, le han disfrazado la pregunta.
En las primarias francesas, Ségolène Royal increpaba a su auditorio y decía: ¿alguien me puede decir qué ha hecho Hollande durante 30 años? Claro, eso que lo diga alguien que tiene 4 hijos con él es una cosa sorprendente.
Tomás.
¿Alguien ha dicho qué ha hecho Hollande durante 30 años? Pues a lo mejor no había hecho nada.
Bien, no quiero seguir por ese camino. Carmen Tomás, quedas despedida.
Buenas noches.
Juan Pablo Polvorinos, quedas despedidísimo.
Gracias, Luis. Te agradezco que no me hayas llamado en miércoles y sí en martes. Así mañana puedo ver tranquilamente el partido del Madrid.
Bueno, pues no creas que a lo mejor te vuelvo a llamar.
Ya que...
Tomás, no, Cuesta, quedas despedido. Pero justo a la victoria del Atleti. Volveremos mañana, miércoles 15. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.